Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, Nicolás Maduro designó al primo del fallecido Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, ministro de Petróleo y Minería, y a su antecesor Rafael Ramírez lo trasladó al Ministerio de Relaciones Exteriores después de 15 años al frente de la política petrolera de Venezuela. En lo que llamó una nueva etapa en la Revolución Bolivariana, Maduro anunció al país una reorganización del Estado en lo que agrupó a los ministerios del gabinete en 6 vicepresidencias y también hizo énfasis en lo que llamó una revolución de la economía productiva. Todo esto él lo anunció bajo el sacudón y nosotros le agregamos o reciclaje, ¿por qué no?
Sí, señor, o agua al dominó, como dijeron algunos cubanos en la primera parte de este programa, ¿no? Desde la isla, esto es agua al dominó. Lo cierto es que también habló de 5 revoluciones. Maduro habló de 5 revoluciones en materia económica, en materia del conocimiento, misiones sociales, política del Estado y socialismo en lo territorial. Así, esas son las 5 revoluciones que pretende hacer en esta etapa el presidente Nicolás Maduro. Vamos a comenzar este análisis, un análisis que tiene aspectos económicos, porque aquí hay que incluir también el nuevo destino de PDVSA o los cambios dentro de PDVSA, o sea, Petróleos de Venezuela. Tiene también manifestaciones sociales, manifestaciones de ideología dentro del gobierno y, por supuesto, también la cuestión política. Vamos a comenzar. Ya tenemos en línea telefónica a Horacio Medina. Horacio Medina fue gerente general de convenios corporativos de PDVSA, actualmente vive exiliado aquí en la ciudad de Miami, un hombre que conoce muy bien, además de la política de su país, conoce muy bien las cuestiones económicas, sobre todo las vinculadas con el petróleo.
¿Qué tal, Horacio? Bienvenido, ¿cómo estás?
José Luis, Amado, buenas tardes para ambos, para toda la audiencia de ustedes. Bueno, estoy, ¿cómo podría decírtelo? Bastante angustiado porque lejos de pensar que esto del sacudón es un anuncio más, yo creo que está implícita una decisión clara e inequívoca de radicalizar definitivamente el proceso en Venezuela. Y creo que la designación de Jagua al frente de lo que se llama ahora la vicepresidencia del desarrollo del socialismo territorial y el Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales, a mí me indican que van en esa dirección, teniendo en cuenta que Jagua es un líder fundamental en uno de los movimientos más radicales que tiene el chavismo, que es el Frente Francisco de Miranda. Entonces, este tipo de decisiones son una luz clara de para dónde vamos. El inicio de todas estas reuniones de comunas cuya cronología anunció Maduro, la designación de la vicepresidencia económica y ministro de Economía y Finanzas de un general retirado, Rodolfo Marco Torres, que tiene una teoría, un proyecto de hace muchos años que se llama el desarrollo del conglomerado de empresas colectivas comunales. Yo todavía no lo he podido comprender bien, tal vez entiendo de qué se trata, pero no sé cómo se come eso, pero ellos lo van a llevar a la práctica. Esto significa definitivamente acabar con el aparato productivo nacional, acabar con la propiedad privada y, en el otro lado, terminar de arrasar con toda la institucionalidad democrática, vale decir alcaldías, vale decir gobernaciones, porque el poder comunal va a asumir esa situación. Así que creo que hay que verlo con sumo cuidado. Y en el otro lado, por supuesto, también estoy profundamente angustiado. No me contenta para nada la situación de Petróleos de Venezuela, de una industria que formó parte vital e importante de mis mejores años profesionales, por una empresa con la cual le entregué muchísimas horas de mi vida con mucha mística, Petróleos de Venezuela. Bueno, el nombramiento de Eulogio del Pino, a quien conozco por muchos años, definitivamente me dice que, mira, la decisión es terminemos de enterrar ese muerto y nos llevamos a Asdrúbal, que es el primo hermano del para el ministerio, le damos un poder político para que pueda manejar desde el ministerio lo que queda y hacerse responsable probablemente de alguna de las medidas.
Hemos estado perdiendo.
Yo lo veo, Horacio, bastante complejo.
Perdóname, pero te perdimos en dos ocasiones. Nos decía que Asdrúbal, para aclararle a los oyentes que se perdió, es el primo hermano del fallecido presidente Hugo Chávez.
Sí, Asdrúbal Chávez es primo hermano de Hugo Chávez. Era un trabajador, además, de PDVSA desde muchos años atrás, antes de que llegara Chávez, en la refinería del Palito, que ustedes la habrán oído nombrar muchas veces, que está en la parte norte, centro-norte del país. Y cuando Chávez hizo lo que hizo en el 2002, en lo que fue el genocidio laboral más grande que ha ocurrido en la historia, al despedir 23.000 personas, pues nombró ni más ni menos que gerente de la refinería del Palito a Asdrúbal Chávez, y la situación fue tan terrible que acabó con la refinería. Esa refinería jamás ha podido volver a funcionar. De allí lo llevaron y era ni más ni menos, antes de ser nombrado ahora ministro de Energía y Minería, era ni más ni menos que el vicepresidente de Refinación y de Comercialización de Petróleo de Venezuela.
Vamos a saludar a Juan Naguel, el profesor investigador de la Universidad de los Andes, quien se une acá al panel. Bienvenido. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está usted?
¿Cómo están?
Muy bien. La pregunta inicial. Ya conversábamos con Horacio Medina, nos daba su punto de vista sobre este movimiento de ministros y de figuras. Y hay que decir un movimiento, porque quizás lo diferente de Cuba es que generalmente cuando hay estos movimientos dentro de Cuba hay uno que otro defenestrado o tronado, como le llaman los cubanos. En el caso de Venezuela, también, como dicen los cubanos, le han dado agua al dominó. El de aquí lo han puesto allá, el de allá acá, y lo han ido quizás ajustando los intereses del gobierno. ¿Qué le parece a usted, Juan Naguel?
Bueno, yo creo que la diferencia con Cuba es que en Cuba hay un liderazgo que es sólido y que está atornillado, si se quiere, y eso no es el caso de Nicolás Maduro. Obviamente Nicolás Maduro se encuentra en una posición un poco más precaria, un poco más frágil, y yo lo que veo en esto es un reacomodo de sus fuerzas políticas internas, de sus apoyos políticos internos. Yo lo veo también como una reacción de las bases chavistas a esta idea que se estuvo flotando de Rafael Ramírez de ser un poquito más pragmático, en el sentido de que hace varios meses se decía que Rafael Ramírez, al tener el papel principal en la conducción de la economía del país, estaba tanteando con las bases chavistas las ideas de subir el precio de la gasolina, de liberar algunos controles de precios, de flexibilizar un poco el control de cambio, porque básicamente el gobierno está en una situación fiscal sumamente difícil. Y por lo visto, lo que ganó en todos estos manejos y en todos estos reacomodos es que esas ideas no han prosperado. No va a haber en Venezuela un cambio de política económica, pienso yo, y los bancos de inversión están reflejando eso, y hoy vemos que los bonos de Venezuela están cayendo muy aceleradamente. Todos los informes de los bancos de inversión que he recibido hoy sugieren que básicamente no se prevén grandes cambios de política, que Venezuela va a seguir con los mismos escenarios que hemos venido viviendo en los últimos meses, de gran escasez, de una incertidumbre completa en términos de la economía, aunado ahora a unos precios de petróleo que están cayendo. Entonces es complicado lo que se viene.
¿Qué mensaje da Nicolás Maduro cuando lleva más militares al gobierno, Naguel?
Bueno, eso obviamente responde a como te digo, estos reacomodos internos de las fuerzas políticas dentro del chavismo. O sea, básicamente, si es que había una ala pragmática dentro del gabinete chavista, o si es que había una gente que quizás pensaba que las cosas podían hacerse un poquito de manera más sensata, eso pareciera haber terminado con la salida de Rafael Ramírez de los puestos que él tenía y de ciertos de sus colaboradores. Lo que hay ahora es un movimiento político que está fundamentado en dos grandes cimientos, que son el legado de Hugo Chávez, incluyendo sus familiares, y el poder militar.
Y Elías Agua, ¿qué papel juega en esto con las comunas y movimientos sociales? Ya Horacio hablaba de quizás que van hacia una, digamos, una solidificación de lo que es la falta de democracia dentro del país. ¿Qué papel le da usted a Elías Agua que salga de canciller y vaya a este Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales? Totalmente de ideología, este para ideologizar.
Sí, eso es un movimiento, es un ministerio que básicamente se dedica a repartir plata a aliados políticos. Y yo veo ese movimiento de Elías Agua como un movimiento para menoscabar la labor de los alcaldes, del poco espacio que tiene la oposición en Venezuela, los gobernadores, etcétera, y a su vez repartir dinero y repartir obras de construcción y algunas obras de infraestructura para poder consolidar un cierto descontento, para poder eliminar un cierto descontento que hay en las bases chavistas. Estoy hablando de las bases comunales, digamos, los activistas de los barrios y los activistas de las organizaciones vecinales, etcétera, etcétera. El problema que tiene Bolívar Agua es que una cosa es tratar de hacer política de comunas, como hacía Chávez en el año 2006, cuando tenía una bonanza petrolera, y otra cosa es hacerla en estos momentos en los cuales el gobierno básicamente tiene un déficit fiscal enorme, no están tomando las medidas adecuadas para solucionar el problema, y básicamente es un gobierno que está básicamente quebrado. Entonces, en ese modo, en ese sentido, no sé qué tan efectiva puede ser la labor de Elías Agua. Aparte de eso, para hacer política de populismo bien, se hace falta tener cierto criterio técnico y cierta eficiencia burocrática, que no creo que Elías Agua la tenga. Entonces, a mí no me preocupa tanto el movimiento de Elías Agua hacia ese movimiento. Obviamente, Elías Agua es una persona muy radical, muy ideologizada, etcétera, pero su experiencia en términos de utilizar los recursos públicos para garantizar votos y para garantizar una maquinaria electoral eficiente es bastante pobre. De hecho, Elías Agua es de los chavistas que perdió cuando trató de ser gobernador de Miranda en diciembre del año pasado. Entonces, yo no me preocuparía mucho por eso, además de que va a tener un problema presupuestario muy grave.
Se dice por parte de algunos analistas que este movimiento, y le pregunto a Horacio Medina, que todo esto se estructuró por Maduro y también con la asesoría de Fidel Castro cuando recientemente estuvo en La Habana. ¿Qué piensas?
Bueno, primero, yo quizás un poquito a acotar algunas de las cosas que ha dicho Juan, porque por lo contrario a mí sí me preocupa y muchísimo, porque ante la tremenda crisis económica y además la crisis de ingobernabilidad que tiene el país, ha podido optarse por otro tipo de decisión. Ellos lo que están haciendo es radicalizarse y darle un espacio mucho más de presencia, mucho más importante a todos los grupos radicales. El Frente Francisco de Miranda desde hace mucho tiempo viene reclamando esto desde la base del chavismo duro, y yo creo que esto va a tener unas repercusiones importantes de cara además a cualquier tipo de proceso electoral que ellos pudieran ver, si es que logramos llegar a un proceso electoral, cosa que yo todavía tengo duda. Ahora, con relación a quién asesoró esto, mira, yo te voy a decir algo, yo no sé si es Fidel Castro o no es Fidel Castro, pero es claro y para mí indiscutible que todo esto es una cuestión que viene perfectamente bien diseñada desde La Habana. Podrá ser el G2, podrá ser Raúl, podría ser Fidel, los asesores, no sé exactamente, pero es evidente que tiene ese sello, claro e inequívoco. Y la política del estira y el encoge, cuando no tienen una solución adecuada, porque bajo este modelo político no hay ninguna solución adecuada en el modelo económico, que no signifique renunciar al modelo político, lo cual no están dispuestos a hacer, ya me lo dijeron. Esto de que vamos a poner las huellas, pero no las vamos a poner, si van y no van, que el aumento de la gasolina sí va, pero no va, todavía no, mañana vamos a consultar, que decidan las comunas. Lo único que te indican es que no pueden, definitivamente están atrapados y sin salida en esto, y su única opción es radicalizarse. Y eso es algo que, a mi modo de ver las cosas, viene perfectamente diseñado desde La Habana.
Ahora, hay una cosa, me quedo contigo, Horacio, porque el hecho de que, por ejemplo, no hayan subido el precio de la gasolina, hay muchos economistas que están afirmando que esto es una locura. Venezuela es uno de los países que más se derrocha el combustible precisamente por el bajo precio, por lo poco que cuesta. Y que es insostenible un país de esta manera. Hemos visto un país que está importando incluso ya petróleo, gasolina, la está importando porque no la puede refinar. ¿Cómo ves la situación? O sea, ¿todo esto es populismo para tratar de afianzarse en el poder y evitar las protestas populares?
Yo creo que va un poco más allá. Mira, definitivamente, obviamente lo que tú acabas de decir en el desequilibrio que existe en el precio de la gasolina es una realidad, pero no hay ninguna posibilidad de que tú puedas equiparar el precio de la gasolina en un plazo corto o mediano plazo. Eso es una política de largo plazo que comenzaría además por otro tipo de diseños políticos que tienen algunos subsidios directos y que tendrían otras alternativas para luego lograr el aumento de la gasolina. Cualquier aumento en este momento es absolutamente
absolutamente estúpido, porque no va a equilibrar absolutamente nada, y el costo político que podría tener ese aumento desde el punto de vista de la protesta social podría ser tan grande que los ha hecho recapitular, porque pueden aumentar la gasolina desde el regalo que hay hoy a dos bolívares o a cuatro bolívares, que sigue siendo algo irrisorio, y te lo digo muy claramente, en este lado de la frontera, en el lado de Venezuela, tú compras un barril de petróleo, un barril, 159.4 litros, 42 galones, lo compras en $2.50, y en el otro lado, esos mismos 42 galones, esos 159.4 litros, tú lo puedes vender fácil, sin mucho esfuerzo, en $140 el barril. Entonces, ese desequilibrio no puede ser igualado. Entonces, el aumento de la gasolina puede decir, necesito unos bolívares para poder repartirlo en las comunas, para complementar un poco lo que dice Juan, que en ese sentido yo le doy la razón, no tienen los mismos recursos, ni el carisma, ni el liderazgo que tenía Hugo, pero lo van a intentar. Pero cuando sacas la cuenta, tú dices, caramba, pero es que esto se me puede disparar por el otro lado. Ese cuero seco, cuando lo pise aquí, se me levanta en el otro lado, porque es un país que se mueve sobre ruedas. Todo va a aumentar, va a tener un índice inflacionario superior, va a tener un impacto en el costo de la vida de los ciudadanos. Así que no está fácil la decisión del aumento de la gasolina, y más que otra cosa, creo, lo veo en este momento como un elemento distractivo mientras que se implementan otras medidas.
Sorprende, Juan Nagel, ¿sorprende esta reorganización del gobierno venezolano a la oposición?
No, yo creo que no. Yo quiero acotar un poquito lo que está diciendo Horacio también. Yo me encuentro sumamente alarmado con todo lo que está pasando. Yo no quiero sonar un poco tranquilo con todo esto, ¿no? Yo creo que no sorprende a la oposición. Yo creo que mucha gente en la oposición se esperaba que lo que hubiera sido fuese un enroque. Desde hace varios días la idea de que la política económica se iba a flexibilizar o se iba a volver más pragmática se había desechado. Se rumoraba hace varios días que Rafael Ramírez iba a perder poder, digamos. Lo que está sucediendo en la oposición es otro tema, que es que básicamente no hay una estrategia común para poder enfrentar el difícil escenario que se le enfrenta a la población venezolana en general, porque no, lo que hay en Venezuela no es un problema político, no es un problema del chavismo, no es un problema de la oposición, es un problema social que le golpea a todo el mundo. Entonces, ¿cómo enfrentar eso ante un escenario en el cual las salidas electorales no se vislumbran, ante una oposición que está dividida entre ciertos liderazgos? Es bien complicado, y eso es lo que ellos están tratando de dilucidar.
Otra pregunta, se nos queda, hay muchísimas preguntas, ¿no? Pudiéramos seguir hablando del tema de la oposición, pero Horacio, me gustaría que nos dijera, ¿hay venta de Citgo? O sea, vamos a explicarle a los cubanos, Citgo es una firma, una marca de gasolina que se distribuye en Estados Unidos, propiedad de PDVSA, propiedad del gobierno venezolano, y que es una de las grandes empresas de venta de gasolina acá y de refinamiento de gasolina aquí en los Estados Unidos.
Bueno, mi opinión, luego de haber hablado tanto sobre este tema en las últimas semanas, es que esa venta no se va a materializar. Y no se va a materializar porque una cosa es que tú quieras vender y otra cosa es que quién quiere comprar. Te voy a poner esto en dos términos. ¿Cuánto? ¿Qué es lo que podría obtener el régimen y por qué quiere vender a Citgo? Dos razones fundamentales. La primera, no tiene capacidad de producción para poder alimentar las plantas de Citgo, ni siquiera a todo lo que son sus clientes en la costa del este de los Estados Unidos, en la costa del Golfo. Definitivamente no pueden, motivo por el cual salir de Citgo le liberará un volumen importante de crudo que tiene que cumplir, que no está cumpliendo, con los envíos a China. Esa es su razón fundamental. La segunda, que hablan por allí de obtener un flujo de caja, bueno, probablemente puedan obtener al final del día 2,000 o 3,000 millones de dólares por esa venta de tres refinerías, que es lo que queda, más los sistemas de distribución, en los puertos de almacenaje, los puertos de embarque y algunos puntos de venta directo que pertenecen a Citgo. Pero recordemos que Citgo tiene una gran cantidad de convenios de suministro que debería cumplir y si no indemnizar, que además de esto tiene en cabeza de Citgo hay una deuda superior a los 2,000 millones de dólares, y que una refinería nueva, hoy en día cuesta $10,000 por cada barril de capacidad de producción. Quiere decir que 750 mil barriles costarían nuevos 7,500. Las refinerías que tiene Citgo son refinerías que han sido adaptadas para procesar un tipo de crudo que no irían a recibir en adelante, motivo por el cual hay una pérdida importante de su barril valor porque PDVSA no puede garantizar ese convenio de suministro. Y además de esto, hay una cantidad de enredos terribles en la estructura de PDVSA Finance, de PDVSA América, de PDVSA, en fin, una cantidad tremenda que es muy difícil de resolver y mucho menos en el corto plazo. Así que yo creo que esto sigue siendo un tema de debate, discusión. Ellos están de verdad también en este punto atrapados sin salida, porque es un envío de 750 mil barriles que tienen que hacer a Citgo para cumplir, que no pueden hacerlo y que los obliga a comprar para Citgo. Pero además están comprando también crudo para hacer las mezclas para poder vender el Merey 16 o el Bachaquero 17. Entonces, todo es un verdadero desastre y creo que Juan apuntaba algo. Los precios del crudo están cayendo. Durante las últimas 8 semanas han caído y todos los pronósticos, con guerra, sin guerra, con conflicto, sin conflicto, con tensión, indican que la altísima producción que está teniendo los esquistos en Estados Unidos, pues parece que sostienen el precio donde está y en unos niveles de alrededor de los $90 por barril, lo cual son muy malas noticias para el régimen de Venezuela. Sí,
Juan Nagel, ¿por qué Rafael Ramírez en Relaciones Exteriores?
Bueno, yo creo que había que buscarle una compensación. O sea, Rafael Ramírez, bueno, esto es especulación, obviamente, pero pienso que Rafael Ramírez tiene tantos años al mando de lo que es la caja chica del gobierno, ¿verdad? Rafael Ramírez conoce los entramados de todo lo que son las finanzas del gobierno de Venezuela y no era una persona que podía simplemente despedir y decirle, bueno, muchas gracias y gracias por su servicio y hasta luego, pues. Era una persona que hay que tener cerca todavía, porque es una persona que tiene mucha información y tiene mucho poder todavía y tiene muchos aliados del gobierno, luego de 11 años manejando las finanzas del Estado. Básicamente es una persona que mantiene cierto poder y debe haber sido producto de una negociación con él mismo. Puede que le hayan ofrecido varias ternas y él haya escogido Cancillería. En cierto modo, la Cancillería le permite realzar su perfil en los escenarios internacionales. Y bueno, le mantiene en cierto modo dentro del gabinete y en cierto modo sigue teniendo cierto poder. Ahora, para nadie es un secreto que la remoción de Rafael Ramírez de PDVSA y de Energía es bajar de escalafón.
Increíble. Bueno, no tenemos tiempo para más el tema, porque si hago la pregunta da para otro programa. ¿Y la oposición cómo puede capitular todas estas cosas? ¿Dónde queda la oposición? Juan Nagel hablaba un poco sobre el tema, pero da para otro programa. Así que ahí está pendiente. Muchísimas gracias, Juan Nagel, desde Chile, por haber estado con nosotros. Y Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, desde la ciudad de Miami. Gracias a los dos.